Prensa Libre. Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre. Un espacio para llevar a los cubanos lo que escribe su vanguardia democrática y el mensaje de lucha de la histórica resistencia en el destierro. Prensa Libre. Un encuentro entre dos mundos de un mismo pueblo. Un programa de análisis y debate entre los periodistas de la isla, sus colegas del exilio y los combatientes por la libertad de Cuba. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue.
Muy buenas noches, querido, amado, inolvidable y, ¿por qué no?, y paciente pueblo nuestro, el pueblo, la nación, la república, que tuvo prestigio, que tuvo desarrollo, que tuvo modernismo. Con ustedes, este es el programa Prensa Libre, que es la voz oficial del Colegio Periodista de Cuba en el exilio, porque pretendemos enérgicamente ser la voz de ustedes, la voz de los que no tienen voz. Por cierto, que estas reflexiones, muy pasajeras, muy breves, pienso a veces, y lo comentaba con mi colega Eduardo Pantín, Chaviano y Carmelo y Estacio, que en el exilio también se hace trabajo voluntario, claro que sí, pero señoras, señores, compatriotas, es un trabajo voluntario muy diferente al que se le impuso salvajemente al pueblo cubano. Allá se le impuso y se mantiene para darle sostenimiento a la más antigua y brutal tiranía que ha reconocido y conocido América Latina y quizás en el mundo entero. En el exilio, como este mismo programa, está llevado a cabo por periodistas que no cobramos un solo centavo ni lo cobraríamos por participar en la más bella jornada en la que puede participar un ser humano, que es reivindicar el derecho del pueblo a poder gritar, al poder pensar, al poder escribir. Hoy vamos a hacer algunos análisis. Se nos ocurre un magnífico artículo de Cubanet firmado por Marta Beatriz Roque, con un título muy, muy sugerente. Dice así: despedida final al 2019... el año de la muela. Vamos a ver qué piensan Pantín, Chaviano y Carmelo, qué interpretación le dan a la muela y, por supuesto, al muelero. Adelante, Pantín.
Bueno, de la muela ya nosotros estamos bastante cansados porque llevan 6 décadas de muela y falso optimismo, que este año sí. Y antes ya no ni le ponen nombre a los años. Por eso está muy bueno que el 2019 se haya titulado el año de la muela, porque así empezaron el año de no sé qué, el año de la reforma agraria, el año de la alfabetización,
de los 10 millones.
Pero ya no saben qué año van a poner. Entonces está muy atinado ese título que le pusieron al 2019, porque se cansaron de reunirse y que de las fuerzas productivas, y que se va a hacer esto, y que se preparando ya para el 2020. Y el 2021, cuando termine el 2020, va a ser lo mismo, porque esa economía está tan estancada, y va a seguir estancada, porque lo que le interesa al gobierno cubano, más que todo, es el poder. No le interesa las necesidades de la sociedad, como dice aquí en parte Marta Beatriz. Es bla, 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 sin resultados reales que se manifiestan diariamente en la sociedad, y ellos lo saben perfectamente. Entonces, el ejercicio legislativo, ¿a quién le importa los ejercicios militares que van a hacer hoy en día? ¿A quién le importa todas esas cosas de la Constitución, cuando todo el mundo sabe que la Constitución está hecha y armada al gusto y exigencia del gobierno, no de la sociedad? Es una constitución a la inversa de cualquier constitución del mundo, porque las constituciones se hacen para beneficio de la sociedad. Sin embargo, la constitución cubana está hecha y armada para agradecerle y satisfacer al gobierno en el poder. Eso es lo que están haciendo ellos. Entonces, no hay... la gente está preocupada más bien que van a comer mañana, que hay que buscar cómo se transportan día a día. Eso no hablan porque eso es mala palabra para el gobierno cubano. Todo eso está perfecto. Y el 2020 será mejor. No sé cómo va a ser mejor porque no destraban la economía ni estatal y tienen sometida a la privada también. Entonces, es dos pasos adelante y uno para atrás.
Bueno, Chaviano, bueno, ¿estás de acuerdo?
Bueno, yo lo que sí estoy muy de acuerdo con una de las cosas que dice Marta Beatriz, y entre las cosas, porque esto de destrabar la economía, ese es el nuevo tema que está utilizando el señor Díaz-Canel. Y dice Marta aquí que qué fuerzas productivas van a desatar. Lo único que funciona con es decir, con la iniciativa, la eficiencia, es el sector privado. Se han pasado 60 años diciendo lo mismo. Hay que destrabar la economía, pero no han logrado hacerlo. Y es que sencillamente no tienen voluntad. Lo que falta es la voluntad. Lo de ellos es mantenerse en el poder. Y tienen miedo a aplicar sistemas, incluso como el de los chinos, ¿no? Tienen miedo a eso, porque tienen miedo que se vayan empoderando toda una serie de cubanos independientes. Es decir, tienen miedo a que la economía privada florezca dentro de Cuba. Y entonces sencillamente dan un paso adelante, dan dos detrás, y aquello lo que no hay es sencillamente...
Porque cuando tú prosperas en la propiedad privada, tú no tienes que ser miembro del comité, ni tiene que ser miembro de un partido comunista único, ni tiene que ir a las reuniones de nada, porque tú estás haciendo tu propio desarrollo y a la sociedad. Entonces ellos no cuentan, y perder el poder de esa manera es muy peligroso.
Peor todavía, porque ¿qué pasa? Que cuando una persona que es acaudalado paga una serie de impuestos y da incluso algunos donativos para hacer esto, para hacer aquello, y dice, bueno, exige, reclamo, ¿no? Que ustedes han hecho con esto y que ustedes han hecho con el dinero tal y qué pasa con esto que no se echaba, empiezan a cuestionar y ya son gente con poder cuestionando. Ahora, es decir, que ellos...
Ahora, oyéndote a Pantín y a Chaviano, se me ocurre pensar lo siguiente, que los historiadores, sobre todo los sociólogos, solo pueden interpretar los movimientos estructuralmente violentos en diferentes periodos de historia a posteriori, o sea, después que hayan pasado años. ¿Será materia entonces de los sociólogos en un futuro, que no tiene que ser sociólogo cubano, sino de cualquier parte del mundo, que analicen por qué, qué fue lo que motivó, en qué consistió, cómo se logró mantener una tiranía por 61 años con muy pocos? Porque este programa se caracteriza, y si no es así, no participaríamos en ello, por hablar con la cruda verdad. 61 años, salvo periodos inolvidablemente históricos, como la invasión de Playa Girón, como los alzamientos en la sierra del Escambray, como esa resistencia tan inolvidablemente heroica que pagó con su vida en los paredones y en los 30 años de cárceles, como hicieron resistencia y oposición vertical y frontal a la tiranía familiar de los Castro. O sea, en 61 años realmente no es motivo de orgullo para nosotros, no es razón de honor para nosotros el llegar a la conclusión de que nos ha faltado muchísimos más movimientos de protesta que conmuevan, que violenten la estructura de quien sojuzga. Ojalá pudiéramos ser el pueblo ecuatoriano, ojalá pudiéramos ser el pueblo de otros países de América Latina, como de Venezuela, que en su momento han sabido decirle a la historia: aquí estoy, formo parte de tu historia.
Bueno, sí, mira, discúlpame, Romaní, pero quería agregar algo con relación a la muela en Cuba, como se dice, vaya, popularmente. La muela en Cuba ha sido una constante desde el mismo año 1959. ¿Por qué? Porque es un sistema de falsedades, de mentiras y de engaños. A eso se le llama muelero en Cuba. Porque ¿quién no se acuerda de aquello? De que iba a haber más leche que agua en la Bahía de La Habana. ¿Quién no se acuerda de aquello? Que el per cápita del trabajador cubano iba a ser más alto que el del trabajador de los Estados Unidos. ¿Quién no se acuerda de aquello? ¿De qué armas para qué? ¿Quién no se acuerda de aquello? De que vamos a hacer elecciones en 18 meses. ¿Quién no se acuerda de aquello? Que iban a haber más cerdos que personas. Que persona, uno iba a tener que andar con un palo en la calle porque los cerdos te iban a morder.
Y los litros de leche de la ubre blanca, no, chico.
Pero, ¿qué sucedió? No se trata de que ellos sean ignorantes, no es eso. Ellos no van a cambiar su economía planificada y centralizada porque ellos saben que Adam Smith hace más de 200 años dijo que la economía de mercado era la economía de la riqueza y de la competencia. Eso hace más de 200 años. ¿Y qué ha sucedido? Que ellos, con esos conocimientos, siguen manteniendo, como comunistas que son, la economía centralizada. ¿Por qué? Porque la economía centralizada es la obsesión por tener el control absoluto de la sociedad. Ahí es donde está el misterio. Ellos saben que no van a progresar nunca con ese sistema económico, pero no les interesa. Lo que les interesa es controlar a la sociedad, tenerla subyugada, tenerla esclavizada y tenerla a su merced, o sea, a su pie. Por tanto, ¿cómo único ellos cambian de la economía centralizada a una economía de mercado? Bueno, pues sencillamente con una reforma económica verdadera, con nuevos líderes que la presenten y que sea aceptada en una asamblea nacional donde participen todos los cubanos, los del destierro y los de allá, porque si no, no es completa. Por tanto, nosotros consideramos que con esa obsesión que ellos tienen del poder, no van a cambiar. Hay que hacerlo cambiar, y para eso estamos los cubanos del destierro y los que están dentro de nuestra querida patria.
Ahora, frente a este fracaso tan sonoro, esta gente han olvidado que existe una palabra que permitiría esos cambios evolutivos. Y esa palabra es muy sencilla: transición. Dime, Mantín, que estás impaciente, dime.
No, yo quería referirme a eso, que no ha sido tan fácil y se ha ido desarrollando en los últimos años una sociedad civil que tiene que seguir desarrollándose y aumentando en la solución y los derechos que tienen como ciudadanos. No son compañeros, ustedes son ciudadanos. Cuando tomen conciencia que son ciudadanos, entonces la gente sepa exigir y obligar a los gobiernos a suplir sus necesidades. Cuando lleguemos a ese punto, la sociedad civil tendrá más poder y saldremos de ese hueco insaciable. Pero yo quería decirle, otra vez volver a los discursos de la muela de los últimos momentos, a finales de año, que el señor Díaz-Canel propone, entre otras cosas, para el 2020... frases como señaló, alguna frase que dice la lucha por la eficiencia. Esas son las metas que ellos se ponen. ¿Qué quiere decir eso? El perfeccionamiento del trabajo del gobierno en todas sus instancias. Eso es la represión. En todas sus instancias, más que todo, primero es la represión y después viene lo demás. La calidad de los procesos penales. Fíjate, los procesos penales son más importantes que el desarrollo de la economía para el señor Díaz-Canel para el 2020. Y la actualización y modernización del sistema bancario financiero. tienen trabados los dólares, no se los entregan a las personas que tienen en los bancos hasta nuevo aviso. Y la potenciación de la inversión extranjera. No sé qué inversión extranjera, quién va a invertir en el... Porque en esa reunión que están convocando el año que viene, la diáspora cubana pudiera aportar a la inversión extranjera como cubano. Deberían ser los primeros en invertir en Cuba o dejarlos invertir en Cuba, porque hay muchos que quieren invertir en Cuba. Pero el primer opositor a eso es el mismo gobierno de la isla. Entonces no sé qué inversión extranjera están pidiendo. Siempre están pidiendo limosna en vez de hacer una economía.
Pero Pantín siempre han vivido de limosna toda la vida y le han sabido sacar muy buen provecho a las presiones que han hecho sobre gobiernos extranjeros. Durante años, Cuba comunista estuvo negociando con los gobiernos democráticos de España, por cierto, muchos de ellos eran gobiernos socialistas, el pago, la deuda externa de Cuba con España. Usted sabe, mi querido pueblo cubano, cómo fue que pagó Cuba, en definitiva, por blandengue que son los españoles. Pues pagó con caramelo y servicios sanitarios su deuda externa con España. Bueno, te veo impaciente, Chaviano. ¿Qué tú piensas?
Le pagó a título del lobo un pelo. Bueno, es decir, le pagó una pequeña parte.
Como ella toca, pagó con caramelo.
Pero hay una cosa, y lo más importante en todo esto que ellos han llamado revolución, no es más que otros lo han calificado como revolución, y de eso es de lo que se trata. Resulta que todos estos señores se han convertido en multimillonarios. Nadie a través de la historia de América, mira que en América Latina ha habido ladrones, pero nadie ha robado más que Chávez, por ejemplo. Han robado en el orden de los miles de millones para su familia.
Pero si la familia Castro está por la revista Forbes, sí, estaba considerada una de las familias más millonarias.
Exactamente.
De América.
Y los Castro lo mismo. Hay una cosa. Fidel Castro se robó el diamante del Capitolio, dice él, que para picarlo y venderlo. No,
eso fue en el gobierno del doctor Ramón Grau San Martín, del 44-48.
No.
Pero ese es otra historia.
No, pero perdóname, espérate.
Y apareció después.
Aquel fue el diamante que se llevaron y apareció. Fidel se lo llevó y debe estar en alguna caja por allá por Suiza, por algún lugar de eso, lo debe tener la familia.
Ahora, ¿tú no crees, Chaviano?
Y nadie lo ha cuestionado por eso.
Que los mejores defensores del sistema capitalista democrático, como es un magnífico ejemplo para todo el mundo, el caso de Estados Unidos, ellos son los mejores defensores. Y tú dirás, Romanito, ¿tú estás loco? ¿Cómo tú me vas a decir que esos delincuentes que manejan Cuba creen eso que tú vas a afirmar? Pues chico, pues sí. ¿Tú sabes por qué? Porque los hijitos y los nietecitos y la mujercita de estos criminales que han robado a Cuba totalmente viven en Estados Unidos?
Porque aman el imperio, aman el capitalismo.
Ellos
los que menos creen en el comunismo son ellos mismos.
Mira, Pantín, yo quería, vaya, analizando lo que tú dijiste sobre las inversiones que esta gente están promulgando ahora. Bruno Rodríguez Parrilla, que es el ministro de Relaciones Exteriores, ya dijo que no le interesaban las inversiones de la diáspora, porque la diáspora, o sea, nosotros no teníamos dinero para invertir en Cuba, que las inversiones en Cuba eran de alto vuelo, no del dinerito que teníamos nosotros, o sea, nos minimiza y aparte, como si fuera poco, nos excluye, porque ellos quieren las inversiones de los Estados Unidos y de las grandes potencias industriales, o sea que desde un punto de vista, en esa exclusión está también la exclusión política.
Carmelo, más que las inversiones, lo que quieren ellos son los préstamos de los organismos de Estados Unidos y los organismos internacionales, en la cual el voto de Estados Unidos es fundamental para otorgar o negar crédito. Ese es todo el marandraje de estos desposeídos de cualquier rasgo de humildad patriótica. Bueno, Pantín, vamos, ya nos queda poco tiempo. Cierra tu opinión entonces.
Yo estoy de acuerdo con Carmelo. El problema es que ellos saben perfectamente que aquí en otros países que están cubanos, multimillonarios, ellos lo saben, y que tienen grandes compañías y grandes empresas que pudieran arreglar en muy poco tiempo la economía cubana. Lo que pasa es que dejar entrar ese poder económico es empezar a perder el poder político.
Sí, es verdad.
Y la figura cubana, entonces, que a lo mejor mucha gente no conoce por desinformación del propio régimen, entonces ellos se ponen, además eso significaría que tienen que haber una apertura política tras la apertura económica, y esa carta no se la van a jugar nunca. Por eso entonces minimizan y dicen que lo... No,
y excluyen.
Es excluirnos. Porque ellos saben que sí existe un gran capital cubano en el exterior.
Reafirmando eso que tú acabas de decir, este mexicanito, porque creo que Bruno nació en México.
¿Es mexicano?
Sí, bueno, es un mexicanito que está al servicio de la tiranía. Seguramente ha olvidado que hubo un momento, hasta su muerte, por supuesto, que el hombre más poderoso de la Coca-Cola era un cubano. Por nada más que decirte eso, como acaba de decir Pantín, los éxitos de los cubanos en el exterior reflejan lo que hicimos antes, lo que nuestros antepasados antes hicieron de Cuba, que en 1902 era ya el tercer país en América Latina. Bueno, nos queda muy poco tiempo y vamos entonces a que Chaviano despida el programa.
Bueno, yo creo que el pueblo de Cuba debe de estar claro de que nada de esto va a resolver los problemas, porque, como dije anteriormente, lo que no hay es voluntad para hacer lo que todo el mundo sabe que hay que hacer para resolver el problema. Pero creo que el pueblo cubano debe tratar de empujar, de reclamar, de decir cada vez que se pueda, óigame, los que estamos poniendo el hambre somos nosotros. Y es hora de que se dejen ya de tanta muela y comiencen a dar paso para la solución de los problemas cubanos.
Gracias, y gracias, hermano y querido pueblo nuestro pueblo cubano. Hasta la próxima semana con este mensaje, que es un mensaje no solo de esperanza, sino de lucha. Que la lucha es lo único que puede sacar a Cuba de la tiranía. Y que queridos cubanos, hasta la próxima semana. Ha sido la voz del Colegio Periodista de Cuba en el exilio.
Acaban de escuchar Prensa Libre, el espacio oficial del histórico Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, una voz para los que no tienen voz en la Cuba comunista. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue.
Los números 1 del 2019. Entérese cuáles son los éxitos más populares del año pasado.
En el primer lugar de las 100 calientes de Billboard encontramos a Lil Nas X y Billy Ray Cyrus con Old Town Road, Camino de la Vieja Ciudad.
Yeah, I'm gonna take my horse through the Old Town Road. I'm gonna ride till I can't no more.
I got the horses in the back, horse stock is attached. Head is matted black, got the bushes black to match.
Shallow, Poco Profundo, de Lady Gaga y Bradley Cooper, fue nombrada la canción de música pop más descargada del año.
Crystal is so close when they came at us. We're far from the shallow now. In the shallow. In the shallow.
Ventura tiene el éxito número uno del género tropical del 2019 con Inmortal.
Sepan que este sentimiento es inmortal. En el libro Guinness va a parar. Hombre que más ama a una hembra. Yo te amo hasta el infinito. Salido como un meteorito. Lo que siento jamás lo van a entender.
Encima de la cartelera rock está High Hopes, Grandes Esperanzas, de la banda Panic at the Disco. Tú dices, de Lauren Daigle, lidera la lista de canciones cristianas de Billboard de fin de año. Marshmello y Bastille logran el tema bailable número uno con Happier. El éxito latino más popular del 2019 es Mía, de Drake y Bad Bunny.
Dile que tú eres mía.
Maroon 5 y Cardi B cuentan con la canción en el primer lugar de la categoría de música Adult Contemporary con Girls Like You, Chicas Como Tú.
I don't really want a white horse in a carriage. I'm thinking more of white horses to carry. I need you right here cause every time you fall I play with this kitty like you play with your guitar.
Cerramos con el trío de hermanos, nombrado el dúo o grupo número uno del 2019, y su éxito, que lidera la lista Adult Pop Songs de fin de año de Billboard. Jonas Brothers con Sucker.
I'm a sucker for you.
Para Radio Martí les habló Berta Arrabal.
I'm a sucker for you.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 6030, los 7355 y en los 7435 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.